Bueno, buenas tardes a todas, a todos, por segunda tarde consecutiva en el tercer año de estas conferencias que empezaron como seminario sobre Sabina y sobre la canción de autor y que colaboramos con el colectivo Peor para el Sol. Esta tarde, bueno, en primer lugar quería disculpar que no esté aquí el director del centro asociado, Andrés Medina, que era el que iba a venir, pero ha tenido un problema personal y no ha podido asistir, y asisto yo. Y bueno, esta tarde tenemos a Javier Francisco, a Javier San José Lera, catedrático de literatura de la Universidad de Salamanca, y que viene a darnos una conferencia sobre las variaciones del vals en la canción de autor. Vamos a ver a Maritrini, vamos a ver a Vetusta Morla. Yo promete mucho. Yo cuando estaba pasando el programa de la actividad, dije, bueno, hay que verla como sea. Presento también, bueno, ya lo conocen, a Juan José Gordillo, que es el presidente del colectivo de Peor para el Sol, y él va a encargarse de presentar correctamente y el dilatado currículum de Javier. Así que...
Bueno, pues nada, muchas gracias. Como portavoz de Peor para el Sol, que no presidente, ¿no?
Ah, bueno.
Tenemos nuestra presidenta, que es Natalia Espósito.
Ahí es verdad.
Sí. Bueno, yo ayer en un abuso de confianza dije que hoy tocaba la cachonda, ¿no? La ponencia cachonda, porque bueno, que sí íbamos a bailar algún que otro vals. Y no estamos ante una ponencia en absoluto de ese tipo, sino ante una ponencia muy seria que corresponde al trabajo también serio que hace Javier San José. Desde hace un tiempo relativamente corto en su interés por lo que es la canción de autor, pero desde hace mucho tiempo en lo que es su interés por la música y la literatura española. En otros marcos, en otra época, en el siglo de oro, con otros autores correspondientes a los siglos XV, XVI, XVII de nuestra literatura, de nuestra historia de la literatura, pero que desde hace pocos años, en compañía de 8, 9, 10 colegas suyos de la Universidad de Salamanca, pues vienen desarrollando este trabajo que nos parece tan interesante, a quienes, en fin, nos gusta y tenemos tanta afición y tanto interés por lo que es la canción de autor, ¿no? Y su trabajo, en ese sentido, un trabajo interesante y serio, porque parte, como buen músico que es, parte de la música y cómo esa música es tratada pues por autores del siglo de oro, pero como decíamos ahora, por otros cantautores de nuestro tiempo. Y me parece que es un trabajo muy interesante. En general es muy interesante el trabajo que desarrolla este seminario de la Universidad de Salamanca, Cantes, con el cual nosotros pues queremos cada día estar más vinculados, porque trabajan justamente en aquello que a nosotros tanto nos interesa. Y poco más. Parece que han tenido alguna serie de obstáculos, sí. Pero justamente ellos se crecen ante esta situación. Sí.
Hemos empezado un poco más tarde, por eso.
No me va a quedar más remedio que cantar un poco porque bueno, han fallado.
Pues, lo dejamos en la mesa y os recordamos que ahora después en San Lorenzo hay un concierto.
Sí, ¿vale? Eso nos presiona también un poco respecto al tiempo, porque tendremos que salir de aquí antes de las 9:10, a ver si es posible, que comience el concierto en San Lorenzo a las 8. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, a los que están en esta sala y a los que nos están siguiendo por streaming. Permítanme que comience saludándoles con la fórmula del gusto es mío, porque ciertamente es el gusto mío el de estar aquí celebrando al maestro Sabina en este seminario de la UNED y del colectivo Peor para el Sol, a quienes agradezco la invitación, la iniciativa, la organización y la hospitalidad. Son tan hospitalarios que no solamente de Salamanca llegamos a Úbeda para comprobar la perduración de la piedra dorada en el sur, sino que nos han preparado un día absolutamente norteño. No sé si sabían que tanto mi colega Miguel como yo somos del norte, y han dicho, pues para que estén como en casa les vamos a traer un poco de lluvia y de viento. Y así estamos, como en casa. Muchas gracias por eso. Y el gusto es mío también porque les impongo a la hora de seleccionar toda una serie de temas musicales que me gustan especialmente y que al final van a resultar que esta intervención mía sea muy poco objetiva. Esto va de valses y de canción de autor. El título no engaña, por lo menos eso lo tienen asegurado. De partida pido perdón por el impudor, en cierto sentido, de venir a hablar aquí de canciones que me gustan, aunque alguna probablemente saldrá también que no me gusta, y ustedes tendrán todo el derecho de disentir y de contradecirme, porque al fin y al cabo el gusto propio no tiene por qué ser mejor ni peor que el gusto de los demás. Para esta ocasión he tomado como pie forzado el género musical del vals. Es un género clásico que funde lo culto con lo popular y que sorprendentemente, para mí por lo menos, tiene una intensa presencia y una vitalidad en el mundo de la canción de autor y en sus aledaños, con diferentes realizaciones. Y en realidad esta presentación y esta charla trata de responder a mi estupor al comprobar esa perduración del vals en la canción de autor. ¿Y por qué el vals?, se podrán preguntar ustedes. Bueno, en realidad esta intervención mía es resultado de un acercamiento que tuve ocasión de hacer hace tiempo a la relación entre el pequeño vals vienés de Lorca y la puesta en música de ese poema por Leonard Cohen en Take These Words, y las diferentes manifestaciones de ese vals de Cohen en distintos territorios de la música. Yo fui comprobando cómo el vals, desde sus formas clásicas, se resemantiza, se carga de nuevos significados, y cuando Cohen lo convierte en música, toda una pléyade de músicos se apropia de esa canción y la va haciendo suya y modificando y alterando, manteniéndose siempre la esencia de aquel vals de Cohen. De todas esas músicas, de todas esas relecturas del vals, pude comprobar la vitalidad del género, del vals. Y me planteé la posibilidad, para venir a este seminario, de indagar qué ocurría con la canción de autor. Y los resultados han sido realmente sorprendentes. La perduración del vals llega hasta literalmente antes de ayer. No me he dado tiempo a meterla, pero Rozalén compone un vals para Amaya, la triunfita Amaya, en el tema Al cantar, que es un vals, ¿no? Y el vals perdura permanentemente en esas formas musicales. Entonces, como les decía, este es el relato de esa sorpresa, y el resultado de ese relato es que yo he ido elaborando una playlist, le llaman ahora. En mis tiempos lo que hacíamos era recopilar casetes para regalárselas a la chica que nos gustaba o para llevarlas en el coche, ¿no? Y ahora le dicen playlist. Y yo lo que he hecho ha sido elaborar esta playlist, que si se dan cuenta traza un recorrido de 50 años, no creo que desgraciadamente no nos va a dar tiempo, sobre todo si queremos oír alguna música, a seguirla completa, pero que comenzaría, bueno, en realidad las manifestaciones del 50 y del 67 de Patti Page y de Engelbert Humperdinck, que son en lengua inglesa, aunque la de Humperdinck cantada por Diango en español en el año 67, podríamos llamarle como la prehistoria, ¿no?, el origen del vals en los baladistas españoles posteriores. Nuestra historia comenzaría en el año 69 con Maritrini, con lo cual podemos hablar realmente de 50 años. Estamos haciendo un recorrido de 50 años a lo largo de la historia de nuestra música hasta el 2017 con Vetusta Morla y esa canción 23 de junio, que sería la última que tomo en consideración, dejando, como les digo, aparte ya al cantar de Rozalén y Amaya. Bueno, antes de empezar, no voy a detenerme mucho en consideraciones teóricas sobre la canción de autor, sobre la necesidad o la posibilidad de entender la canción de autor en un contexto más o menos amplio, formas del pop, formas del rock, formas muy diversas musicales que al fin y al cabo acaban confluyendo todas ellas a una creación musical. No se puede resolver esto con los versos de Gabriel Celaya, que decía aquello de respirar o cantar, porque ambas son la misma, poesía. Y desde esa perspectiva de poesía y de poesía puesta en música, es como yo afronto el estudio de la canción de autor, como entendida como una forma de poesía. Al fin y al cabo, yo soy filólogo, aunque aficionado a cuestiones musicales, como ha tenido la generosidad de presentar Juanjo Gordillo antes, ¿no? Pero además de cómo esa relación evidente de poesía hecha en música, me interesa el resultado de la combinación de esos dos elementos diferentes de esos dos lenguajes, cómo confluyen para crear una forma nueva, que es la canción, ¿no? Cómo se suma la letra a la música para generar un producto que la teoría literaria llama intermedial. Intermedial porque en él intervienen, en la configuración, en su configuración intervienen medios diferentes. Y desde esa perspectiva, me parece interesante no solamente considerar la canción como una unión de letra y de música, y además que no se puede entender sin la unión de esos dos elementos, es decir, no ofrece buenos resultados la alteración de la canción solo desde la letra o la canción solo desde la música, sino como una confluencia de ambas. Y además creo que tenemos la obligación de incorporar elementos nuevos o elementos añadidos a esa realidad de la canción, elementos que son performativos, puramente performativos, que tienen que ver con la interpretación, que tienen que ver con la textura de la voz del intérprete, que tienen que ver con la puesta en escena, que tienen que ver con la instrumentación, que tienen que ver también con la recepción en público, en el público del espectáculo, que tienen que ver con la recepción o con la fijación de los temas en un disco y de cómo se distribuye y demás. Es decir, todos esos elementos de la canción y la transforman en distintas realizaciones. Y esto es así, si, de la misma manera, si nos enfrentamos con los líderes de Schubert o con las canciones de Sabina. Y ayer, por ejemplo, con el concierto de Mara Barros, teníamos una evidente muestra de cómo interviene en la recepción de las composiciones musicales, la puesta en escena del artista, la interacción con el público, su vestuario, al que tanto partido le sacó ayer en el concierto, etcétera, etcétera. Todos esos elementos modifican la naturaleza de la canción. Seguramente cuando escuchemos los temas de Mara Barros en su disco, nos parecerán distintos, mejores, peores, diferentes en cualquier caso. Todos esos elementos intervienen. No me voy a detener a discutir tampoco si la canción de autor corresponde también a los espacios que habitualmente consideramos como música ligera, música popular, más tendente al estereotipo, o si el nuevo rock, a veces inconformista o transgresor, forma parte de la canción de autor. Yo voy a, como han visto en esta playlist, como pueden estar viendo en esta playlist, lo tomo en un sentido bastante amplio, que permite incorporar formas muy distintas. Bueno, vals, en cualquier caso, unas muy breves reflexiones previas sobre la forma del vals, deriva del alemán Walzer, que es un sustantivo derivado del verbo valsen, que significa dar vueltas. En realidad parece que viene del volve latino, ¿no? Dar vueltas. Y de ahí pasa al francés, con el género femenino, la vals, desde donde entra la palabra en castellano, solo que masculinizada, el vals, aunque es curioso porque la fórmula femenina se mantiene en el habla rioplatense, donde a la forma se le sigue llamando la balsa, ¿no? Los argentinos bailan balsas, ¿no? Y nosotros valses. Bueno, es una danza en 3x4 que se convierte en favorita de los salones de baile de final del siglo, inicialmente en unos orígenes populares, como pueden ver en esta imagen, que se instale el vals fundamentalmente en los contextos celebrativos y en rituales sociales. Esto es un elemento muy importante para explicar su perduración, pero al mismo tiempo que sirve para las celebraciones festivas y populares, también permite la incorporación desde las clases bajas, claro, clases bajas que se incorporan al vals como forma, o se apropian del vals como forma de danza, porque a ellas les está, digamos, vetado otras formas de danza más sofisticadas, como el minué, por ejemplo, ¿no? Cuyos pasos mucho más complicados impiden que, o requieren de un aprendizaje que el vals, en principio, en sus formas populares y en sus manifestaciones populares, no requiere, ¿no? Pero al mismo tiempo también se convierte en la forma favorita de la danza en los salones de la sociedad, tanto en formatos pequeños como en formatos de gran sala, como ven en todas estas imágenes que les he ido incorporando a la presentación, ¿no? También hay una manifestación, una derivación del vals como forma musical en el folclore, derivando, por ejemplo, del folclore hispanoamericano a todas esas formas del vals criollo en Perú, del valsecito criollo en México, de la ranchera valseada. Y veremos algunos ejemplos de estas manifestaciones porque son las formas, por ejemplo, con las que Joaquín Sabina elige musicar algunas de sus piezas, ¿no? La música y el baile tienen una función social y colectiva y ritual que consiste en unir a la gente en torno a una acción común. Esto lo establece Oliver Sacks en su, estudio sobre la música y el cerebro, ¿no? Y esa condición del vals me parece que es determinante, como les decía antes, para explicar la vitalidad en distintos territorios de la música y también en la canción de autor. El ritmo del vals se instala fácilmente en el cerebro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por cierto, distinto de la mazurca, que tiene el acento en el último del compás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A veces se confunden el vals y la mazurca, ¿no? Este ritmo se instala fácilmente en el cerebro y se cumple así un efecto irresistible y sanador que los neurólogos descubren al analizar el poder del ritmo como mecanismo que encauza movimientos y emociones y que producen un sentimiento de colectividad y de comunidad. Además, el vals añade la libertad individual. Desde unos pocos pasos sencillos, como les decía, todos pueden participar en el baile en igualdad de condiciones. Si el minuet, como ven en esta imagen del siglo XVIII, enfrenta a dos parejas separadas y con una complicación de pasos que se van cruzando, el vals permite el contacto físico inmediato y el giro envolvente, que es una de las características del vals como danza. Claro, este contacto físico y esta popularidad del vals trajo consigo inmediatamente el repudio de los moralistas, como ha ocurrido siempre con todas las formas de la danza que implicaban un contacto físico, ¿no? Desde los propios orígenes de la danza, la chacona, la zarabanda, el escarramán o el zarambeque en nuestro siglo de oro fueron repudiadas por los moralistas por lo que tenían de danzas infernales, ¿no? Más cercanamente el twist o el rock and roll o la lambada o la samba, ¿no? Digamos, nada de esas formas. Santiago Serón ha estudiado muy bien estas cosas y interpreta la danza como una imitación, como una mímesis de la seducción y del acto sexual. Y estas circunstancias también explican el porqué el vals se convierte en un género universalmente atractivo. Y creo que explica algunas de las circunstancias que permiten esta perduración del vals como forma musical en la canción de autor. Pero bueno, lo que aquí nos interesa no es ni la danza, ni la historia de la música, sino ese objeto semiológico que resulta de la unión de todos esos elementos en la canción de autor. ¿Qué uso hace el vals en la canción de autor y en el pop rock? Bueno, como ven, estas imágenes también reproducen ese giro envolvente del vals que veíamos, ¿no? ¿Qué uso hace la canción de autor? En un resumen apresurado podemos decir que ese ritmo ternario del vals, con todo su aporte de implicaturas, de connotaciones para expresar el deseo, el miedo y otros estímulos pasionales, da cobertura a una sentimentalidad que recupera un fondo de romanticismo, podríamos decir neorromanticismo o tardo romanticismo, en la apresurada posmodernidad del siglo XXI. A veces esa sentimentalidad se expresa en letras de mayor lirismo, otras veces en narraciones o en una mezcla de ambas modalidades, como veremos si hay ocasión en algunas de las formas valseadas de Joaquín Sabina, por ejemplo, ¿no? Los fondos de nostalgia, de melancolía, del recuerdo de la aventura amorosa, del sentido del paso del tiempo. En palabras de Luis García Montero, esa canción que busca la distancia más corta entre dos corazones, ¿no? Esta es una de las características temáticas de algunas de las manifestaciones del vals, podríamos decir en su forma más amable o en su forma más de balada, ¿no? Pero al mismo tiempo esas formas contrastan con letras que narran también el desamparo del yo ante el territorio hostil de las urbes modernas, junglas deshumanizadas dominadas por la prisa, la incomunicación y el anonimato según ha sido definido. La mirada hacia los paraísos artificiales de la posmodernidad, el sexo, la droga, el rock and roll, de individuos marginales, ¿no? Que se abre paso a la sensibilidad del rock, que llamaba Luis Antonio de Villena, ¿no? Y se abre incluso a la propuesta, desde la canción de autor y desde el vals, de formas de vida, como aldabonazos de conciencia, en letras semivalseadas, por ejemplo, algunas de las de Robe Iniesta, en ese tema guerrero, ¿no? o incluso... Con digamos, más sentido del humor, el canca, en sus instrucciones para bailar un vals, que también veremos. Pero además de estas circunstancias, también hay un territorio que la canción de autor reserva para el vals como forma de transmisión del compromiso, uno de los espacios clásicos y míticos de la canción de autor, ¿no? El peso de la crítica social y la expresión de la solidaridad con otros. La canción de autor expresa fundamentalmente a través de distintos procedimientos la adaptación de textos poéticos de autores comprometidos sería el caso de Francisco Curto poniéndole música a Miguel Hernández, por ejemplo, o a veces, o de Pedro Guerra poniéndole música al poema de Ángel González, o a veces escribiendo letras propias que invitan también a una cierta crítica social o a un cierto compromiso, como sería el caso de Ismael Serrano en su vals de los jubilados. También el vals abre espacio a la narración de historias, Joaquín Sabina y Javier Crae, que será uno de los casos en los que me gustaría detenerme con especial atención. Quizá, como les decía, es la popularidad del vals, su fácil reconocimiento auditivo y social, lo que facilita que el ritmo ternario, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se aplique a tan variados planteamientos y siga seduciendo y cautivando a creadores tan diversos. Vamos a ver si podemos ver algunos ejemplos, que es al final la parte, digamos, más entretenida de la conferencia, ¿no? Yo había tenido la precaución, porque aquello de que hombre precavido vale por dos, de cargar los ejemplos sonoros en la presentación, pero resulta que al cargar aquí la presentación los códecs no están disponibles y no podemos reproducir. Pero hay un recurso al que del que echaremos mano, y que no será que yo cante, lo cual saldrán ustedes ganando, sino que recuperemos algunos vídeos de una carpeta que tenía preparada. O sea, bueno, la melancolía y la nostalgia romántica se instalan en el vals desde los grandes éxitos del cante. Antes hacía referencia a dos vals que les invito a ustedes que escuchen porque son realmente preciosos. Dos vals en lengua inglesa, uno de Patti Page, el Tennessee Waltz, del año 50, y otro de Engelbert Humperdinck, The Last Waltz, el último vals, que canta Django en el año 67, y que se convierten en éxitos absolutos de ventas. El tema de Patti Page arrasó durante años y años y se convirtió prácticamente en un elemento de la cultura popular, y trajo ese territorio del vals y de la melancolía a los baladistas europeos, y en concreto en España a Django, que adapta ese vals de Engelbert Humperdinck. En ese contexto hay que entender en los años 70 el fenómeno de Maritrini, con un vals famosísimo que todos ustedes seguramente conocerán, el vals del otoño. El vals del otoño. Maritrini forma parte de esa eclosión de los cantautores de los años 70, que son los años en los que se dan a conocer Serrat, Aguaviva, Adolfo Celdrán, Aute, y ahí en ese contexto está también Maritrini. Maritrini traía consigo un toque personal que venía producido por la naturaleza de su voz, por su condición femenina y por su contacto con la canción francesa. Y en ese contexto compone este vals del otoño, cuya letra tienen ahí proyectada, que, bueno, no deja de ser una estampa otoñal. El otoño es el territorio de la melancolía, con su cromatismo, sus sinestesias, el triángulo gris, las viñas doradas, los campos respiran de pardo, el color, el tanto color, toda esa tendencia al cromatismo del otoño para expresarnos sentimientos de nostalgia y de melancolía, del tiempo que ha pasado, del amor que se ha perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Es una letra aparentemente muy poco comprometida. No tenemos la canción, la puesta en música de este tema con esta letra del vals del otoño, que llevó a cabo nada menos que Waldo de los Ríos, a quien ustedes conocen porque es el responsable del gran éxito de Miguel Ríos poniendo música al tema de Beethoven de la Novena Sinfonía, ¿no? Precisamente en estos mismos años. Y lo que hace Waldo de los Ríos con la canción de Maritrini es ponerla en una tonalidad muy brillante, en do mayor, con una orquestación importante. Lo pueden buscar en YouTube, porque, insisto, estaba grabada el sonido, pero no lo podemos escuchar. Y un ritmo muy animado, que parecen ir bastante en contra del sentido de la canción. Es decir, hay una especie de disintonía, ¿no? Y esto ocurre a veces no se acierta con las formas. Y a mí me parece que, a pesar del éxito extraordinario del vals de otoño de Maritrini, la orquestación de Waldo de los Ríos tenía mucho de setentera y de buscar un éxito. Sin embargo, Maritrini había compuesto otra canción. Maritrini no había compuesto la canción a la que puso música Waldo de los Ríos. Maritrini había compuesto esta canción en el año 69, con una letra ligeramente distinta, también tendente a la nostalgia, también a la melancolía, pero con unas notas críticas muy marcadas. Ese rojo vencido es dolor de pasión, donde en los años 70 se podía leer, evidentemente, connotaciones políticas, o los agriados silencios, callado está Dios, versus los dos, esos que están marcados en rojo, que desaparecen en la versión de los años 70, ¿no? Probablemente una censura, quizá una autocensura, o quizá una decisión del productor de esta canción es muy fuerte, hay que cambiarla. Y esta sí que la podemos ver, por lo menos para escuchar cómo comienza este vals del otoño de Maritrini, a ver si el rato me deja enchufársela a ustedes, y la oímos muy brevemente, porque es menos conocida que la otra.
El triunfo del muerto verano se aquieta conmigo en mi corazón.
Ven ustedes el ritmo del vals, ¿no? Es perfectamente perceptible.
El otoño, el rojo vencido, el dolor de pasión. Sobre viñas y uvas doradas, el alma encendida se me adormeció. Hoy me cercan lejanos y altivos, abriamos silencios, callados a Dios.
Bueno, avanzamos porque si no nos va a resultar difícil llegar hasta el final o cerca del final. Es una pena que no hayamos podido comparar las dos versiones de Maritrini, pero les invito a que lo hagan en YouTube, recuperando la versión de Waldo de los Ríos y esta primera versión. Si las oyen en conjunto verán las diferencias de tonalidad, de sentido, que transforman lo que era una canción crítica, ciertamente, una canción de autor, claramente, por parte de Maritrini, en una canción de esas que Umberto Eco llamaba gastronómicas, ¿no? De consumo fácil, podríamos decir así. Claro, este tema, además, en los años 70, chocó con otras aplicaciones del vals, mucho más superficiales, en las que no me voy a detener, pero que sin lugar a dudas ustedes recordarán, y que contrastan con esa fuerza tan peculiar de la voz de Maritrini, ¿no? Una voz con grano, que dice Foucault, y que tiene tanto que ver también con las interpretaciones de Sabina o con las interpretaciones de Cohen o de Chavela Vargas, ¿no? Esa voz con grano. Si ustedes comparan eso con otras versiones del vals en esos años 70, estoy seguro que si yo les digo, dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo, ustedes se acordarán de Dario y Daniel. No les voy a dar el gusto de verme hacer el ridículo cantándola, aunque el cuerpo me lo pediría, pero no lo voy a hacer. O aquella otra canción con la que España se presentó a Eurovisión en el año 78, que también era un vals de José Vélez. Voulez-vous coucher avec moi? ¿Quieres que bailemos un vals? ¿No? Aquellas letras eran realmente espantosas. Ciertamente, otra vez vuelve a aflorar aquí el gusto personal, el gusto subjetivo, a veces social y culturalmente condicionado, ¿no? Por el prestigio, por la capacidad del cerebro para segregar dopaminas con determinados estímulos generadores de placer y de contraerse frente a otros. Pero vals por vals, yo me quedo con Maritrini y con los que vienen a continuación. Bueno, les mostraba en la diapositiva anterior el vals como territorio crítico. Son los ejemplos que, como ven, tienen distintas manifestaciones de los años 70 y los años 2000, en donde los cantautores o bien adoptan letras de poetas, es el caso de Francisco Curto con Miguel Hernández, de Pedro Guerra con Ángel González, o bien crean letras propias, y lo que les convoca aquí es el utilizar en todas estas composiciones la forma del vals. Y estas letras, tanto de los poetas como las generadas por Paco Muñoz en catalán, el vals póstum, o por Ismael Serrano, bueno, en realidad la de Ismael Serrano no es suya la música, pero la letra es de su padre, de Rodolfo Serrano, en este vals de los jubilados, adoptan la forma del vals, y en cada una de ellas el vals se resemantiza, debo decir, se recarga de significado. Aquí también estaban cargadas las manifestaciones culturales, pero como no las podemos, las manifestaciones musicales, pero como no las podemos oír, les voy a pinchar sencillamente el arranque de la primera de ellas, Francisco Curto, el vals de los enamorados. Estos son vídeos de YouTube, o sea que lo pueden ustedes ver en cualquier momento. Bueno, el vídeo de YouTube. YouTube está montado con imágenes de la Guerra Civil, naturalmente por el contexto en el que se inserta el poema de Miguel Hernández, que pertenece al romancero, al cancionero romancero de Ausencias, ¿no? Lo que ocurre aquí es que Francisco Curto se apropia de esta, de este espacio de la Guerra Civil en el que Miguel Hernández compone su romancillo heptasilábico para construir la historia de dos amantes separados por la guerra, quizá milicianos, cuyo amor se impone, dice Miguel Hernández, a los huracanes que quisieron con rencor separarlos, y las hachas tajantes y los rígidos rayos. Una historia de, humana de amor roto por la guerra, pero que permanece y que perdura en el tiempo, ¿no? Francisco Curto compone esta canción en el año 76. Naturalmente lo que se produce es una traslación de esas circunstancias de la Guerra Civil a los momentos históricos que se están viviendo en España en los primeros, primerísimos años de la transición, de tal manera que hay una recarga sentimental y significativa de la letra de Miguel Hernández a través de la canción y a través de, del vals, ¿no? Es un ejercicio de posmemoria que se llama ahora, ¿no? Esta apropiación de estos elementos de la memoria histórica, o dicho por Joaquín Sabina, y es inevitable la cita aquí en su tierra, nos lo robaron todo, las palabras y el sexo, los nombres entrañables del amor y los cuerpos, la gloria de estar vivos, la crítica, la historia, pero no consiguieron robarnos la memoria. Y lo que hace Francisco Curto es un ejercicio de memoria histórica, de posmemoria propiamente, ¿no? Ese mismo, y claro, es muy significativo que la fórmula musical que se adopta para esta canción es la del vals. ¿Por qué? Porque el poema es un vals. Este mecanismo de retroalimentación, de metacanción, por utilizar el término que empleaba ayer mi compañero Emilio de Miguel, ¿no?, por la cual una, un poema que se llama vals se musica naturalmente con las formas del vals, es una constante a lo largo de todas las manifestaciones. Si se dan cuenta, la mayor parte de los ejemplos que forman esa playlist, que tienen por ahí en la hoja que les he repartido, responden al título vals de, y entonces la forma que se adapta es la del vals. Lo mismo hace Paco Muñoz, un cantautor quizá menos conocido en catalán, en este vals póstum que tienen fotocopiado por ahí también, y que tiene una manifestación musical muy diferente de la que acabamos de escuchar a Francisco Curto, que era el de la guitarra. Bueno, aquí es un vals de orquestina popular, ¿no? Pero la letra está cargada de sentido crítico, porque el tiempo de los esclavos ha de acabar y hemos de bailar con plena libertad, de pensar y de poder decir que veteranos. Bueno, Pedro Guerra con Ángel González, Ismael Serrano con el vals de los jubilados, retoman también ese territorio crítico ya en el siglo XXI, lo cual muestra esa perduración, ¿no?, de la voluntad de la canción de autor y de la reutilización de las fórmulas del vals en la canción de autor. Veo que el tiempo pasa muy deprisa y que no puedo ponerle todas las expresiones musicales que me hubiera apetecido, pero bueno, con las referencias van a ir ustedes reconstruyendo claramente cuál es el recorrido de todos estos espacios. La canción de Ismael Serrano que no escuchamos, la del vals de los jubilados, cuenta una historia también, ¿no?, una historia cargada de ternura, a la que el vals añade también ese sentimiento de solidaridad social que aporta las formas rituales de la danza, y por eso se dirige para ese caso la fórmula del vals, y cuenta una historia. Ismael Serrano es un gran contador de historias, y él mismo lo dice. Acaba de publicar, por cierto, un libro de cuentos, ¿no? Por ahí hay una conversación con Benjamín Prado, en el que presentan el libro de cuentos que se llama El viento me lleva, de Ismael Serrano, y que lleva un montón de reproducciones en Facebook. Si lo buscan también encontrarán esa conversación de Benjamín Prado y Ismael Serrano. Pero si se trata de contar historias, naturalmente no podemos pasar por alto a dos grandes, son Joaquín Sabina y Javier Carrera. Joaquín Sabina, Física y Química del año 92, construye su canción Y nos dieron las 10. Y en 19 días y 500 noches, en el año 99, Noches de Balance. digamos que si estos son valses, no lo son en su forma tradicional, pero sí lo son en sus derivaciones folclóricas. Tanto una como otra adoptan el ritmo del vals que ha pasado por todo el folclore mexicano para generar la ranchera valseada o el corrido, ¿no? Y en concreto, en Noches de Boda, en el que hay un vídeo en YouTube maravilloso de este concierto en directo, en el, solo por ver a Pancho Varona con el guitarrón ya vale la pena este vídeo, ¿no? En el 1, 2, 3, 1, 2, 3.
El maquillaje no apague tu risa.
Bueno, la conocen todos de sobra y no me voy a detener en ella. En realidad, esta canción de Noches de Boda abre una línea que perdura hasta las propuestas de Robe Iniesta o del Cancan, que son las de proponer a través de la canción comportamientos vitales, ¿no? En este caso, la expresión de deseos para la boda, que son en realidad un homenaje que Sabina le hace a toda la música mexicana de José Alfredo Jiménez, de Pedro Infante, de Lola Beltrán, naturalmente de Chavela Vargas, ¿no? Y aquel tema maravilloso de Ojalá que te vaya bonito, que es en realidad lo que está como subtexto de este Noches de Boda. Y Nos dieron las 10 es una canción también con la forma del corrido mexicano, que conocen ustedes perfectamente de sobra, que tiene nuevamente el ritmo del vals folclórico mexicano. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es muy curioso, este es el vídeo oficial del tema. Se ve un poquito, no sé si ustedes lo ven mejor, yo lo veo un poco oscuro, pero digo que es muy curioso porque la escena bailada con la que se inicia el videoclip, yo creo que es un homenaje al videoclip de Leonard Cohen cuando musica Take These Waltz, y su vídeo oficial comienza, termina exactamente con esa pareja en blanco y negro danzando el vals. Aquí se ve un Sabina jovencísimo que comienza a contar esta historia maravillosa de Y nos dieron las 10, que ha analizado con detalle mi compañero Emilio de Miguel, que por lo tanto no me voy a detener en ella, pero que es una historia contada maravillosamente, como la contaría un gran novelista. Si yo les digo a ustedes en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues no hace falta que dé la referencia. El mecanismo con el que comienza el Quijote es exactamente el mismo, la misma estructura narrativa con la que comienza Y nos dieron las 10. Fue en un pueblo con mar, una noche, a la luz, etc., ¿no? Tú reinabas, ¿no? El lugar, el tiempo, la acción. Esos elementos constituyentes del relato generan una canción en la que se van incorporando a ritmo de vals muchos elementos, naturalmente, del corrido mexicano, recordando con melancolía la historia de un amor pasado. En el fondo es una pieza narrativa, pero es una pieza tremendamente lírica, naturalmente, ¿no? El balcón de sus ojos de gata es un hallazgo absolutamente maravilloso que todos recuerdan y que aporta, ¿no?, esa textura lírica a la canción, como lo es también la incongruencia del tiempo. No sé si son ustedes conscientes, hay una cadena de tweets de Nacho Vigalondo en Twitter mostrando, sacando a la luz las incongruencias temporales de esta canción, y es maravilloso, ¿no?, porque genera además un hilo de respuestas muy, muy marcado y que tiene que ver con esa construcción del tiempo subjetivo, que es en definitiva el tiempo de la narración y el tiempo del recuerdo, y eso es lo que hace Sabina. Y aquí el vals está recuperando toda esa carga de la nostalgia que había tenido en los temas de los baladistas. Y otra historia extraordinaria y maravillosa cuenta Javier Crae en su Vals del Perdón. El Vals del Perdón es una pieza absolutamente descomunal, podríamos decir así, es maravillosa. Descubrir a estas alturas la maestría poética de Javier Crae, de sus brutades, de sus ironías, de su brillantez, pero también de su ternura y de su lirismo, pues quizás sea algo excusado, porque se ha hablado mucho de esas características de la creación del cantautor, ¿no?, de Javier Crae. Este Vals del Perdón lleva en el título, en realidad, un subtexto, un guiño humorístico, creo yo, que remite al mundo taurino, ¿no?, donde los aficionados saben lo que es el quite del perdón, ¿no? El quite del perdón es ese quite, normalmente, toreando de capa, quitando al toro del caballo, ese quite que hacen los toreros cuando han estado fatal en un toro y quieren congratularse con su público, y entonces quieren lucirse con el toro sacándolo del caballo, y hacen lo que se llama el quite del perdón. cuando Crae llama a esto el vals del perdón, naturalmente está activándose, creo, en el lector esa referencia a la voluntad de pedir perdón por algo. No sabemos muy bien por qué, enseguida descubrimos que es una confesión ante el cónyuge, ¿no? Expresa el sujeto lírico a su cónyuge que vuelva con él, quizá una infidelidad, no sabemos, una pelea de pareja. A lo largo del poema hay una expresión de humildad permanente, ¿no? Un sujeto que asume su culpa. Por cierto, frente a la actitud chulesca que mantiene Crae en otra canción que seguramente ustedes conocen y que se titula 3 de mayo, ¿no? O perdón, 2 de mayo, ¿no? 2 de mayo, en donde el sujeto lírico se dirige a su pareja francesa, o por lo menos francesa de lengua y de adopción, ¿no? Para espetarle que se vaya, que ya está bien de invasión y demás, ¿no? En realidad este vals del perdón es una consecuencia del 2 de mayo. Este vals del perdón se podría llamar el 3 de mayo, porque después de ese, de esos exabruptos, ¿no? Largo de aquí, vete a tu tierra, chúpate esa medio francesa, ¿no? Le dice en 2 de mayo, aquí humildemente viene a pedir perdón con las orejas gachas, y lo hace a ritmo de vals. ¿Por qué a ritmo de vals? Naturalmente porque el vals es en la forma danzada de los rituales sociales de matrimonio. Si quieres, me caso de nuevo contigo, dice Crae, ¿no? Claro, esa petición solo se puede llevar a efecto bailando un vals de boda. Esta es una canción de boda, realmente, ¿no? Magistralmente construida y magistralmente pensada. El planteamiento es peligrosamente cursi, por otra parte, ¿no? Está llena de tópicos la canción, de tópicos de la casi, vamos a decir, de la peor poesía amorosa, ¿no? Ese recuerdo de la melancolía, de las historias de amor que parece pesar como una losa, ¿no? Los tópicos del el emblema del amor con los dos corazones flechados, los latidos del amor, bueno, son expresiones que realmente parecen marcadas por un fuerte retoricismo, ¿no? Bésame con un toque de melancolía, bésame, bésame todavía, donde por cierto está resonando la canción, el bolero, Bésame, bésame mucho, naturalmente, ¿no? Crae está jugando permanentemente con estos intertextos, ¿no? Sin embargo, toda esta retórica cursi, manoseada, ¿cuánto daño ha hecho el paso del tiempo?, dice Crae, con Eugenio Socarrón, ¿no?, en otra canción. Parece concentrarse, toda ella parece volcarse hacia esa expresión, y dice, ay, elas, ¿no? Una cosa que nos sorprende, con ese galicismo que apela quizá otra vez al sentimiento patriótico de tu amada medio francesa, ¿no? Pongamos canadiense, ¿no? Aunque a veces no hay que confundir la ficción con la realidad. Ese ayelas es claramente un guiño irónico, ¿no? Una captatio benevolentia, ¿eh? En donde Crae quiere concentrar o quiere descargar sobre esa expresión tan chocante para un auditorio español, quiere cargar toda la carga cursi del término del retórico francés. Bueno, luego vemos cómo en sus presentaciones Crae utilizaba, llamaba siempre la atención sobre esa fórmula el as, y el público se tronchaba de risa, ¿no?, con esa acción de Crae presentando la canción. Al margen de esta construcción de la historia y de ese contexto, digamos, de petición de perdón, ¿no?, por el 2 de mayo de la canción anterior, Crae compone un vals extraordinariamente bien escrito desde el principio, ¿no? He marcado en rojo todo ese juego de repeticiones con un vals, un, dos, tres, y otro paso, por un giro envolvente, bésame, bésame, háblame, di que sí, este vals, fuimos tú y yo, y fuimos, oye, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese juego de repeticiones que van creando un ritmo marcadamente valsístico en la canción, naturalmente. Una vez más, el juego metaficcional por el cual un vals se compone en forma de vals y habla del vals dentro de la canción. No solamente es música de vals, sino que la canción es un vals. En esta adaptación de las letras a los ritmos del vals, juega un papel fundamental la métrica, como es natural. Y en esta composición de Crae, como en otras muchas anteriores y posteriores, se juega fundamentalmente con la incorporación de los ritmos dactílicos, con un vals al compás del ocaso. es el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto lo había hecho Lorca ya en el pequeño vals Vienes, que es un vals desde todo punto de vista, y Cohen lo supo ver muy bien, y por eso lo vierte en forma de vals, ese ritmo dactílico, y desde ese momento los músicos, los cantautores, utilizan para la métrica de sus versos, cuando tienen que ponerle música a un vals, los versos con ritmo dactílico, y aquí están continuamente este vals, este vals, este vals, que es naturalmente un guiño a la composición de Lorca y de Cohen. Bueno, detrás de la puesta en música de este vals está también el mundo musical de Georges Brassens, por ejemplo, de Jacques Brel, el vals Hamilton, que tiene Jacques Brel cargado de ironías y que, del que Javier Crae aprende también las fórmulas del vals. Tengo aquí un pequeño vídeo en el que se ve a Crae presentar el vals del perdón.
Bueno, quizás nos ha quedado la que hace todo un ser que en realidad no hay estos momentos en la relación, pero no es así. Aquí ya profundizar en lo de la relación, incluso digo la calle donde vive ella, o es que tío. Y digo una palabra en francés que es
elas.
Y esas mujeres, como sabemos, antes que regalaron todo, entonces elas es una. O sea, un francés que está poniendo un clavo por el martillo se da el dedo y dice, ¡ay! Es el español, porque se ha pronunciado, pero como igual. Pero, por ejemplo, tiene la suerte de seguir a China y dice, ¡te das!
Eso, por eso me llamaba la atención sobre esa expresión, ¿no? Porque para Crae tenía su importancia para descargar ese peso de lo cursi de la canción en esa expresión. Y claro, luego la composición es absolutamente. La música aporta un tono de ironía a la canción. Fíjense el ritmo del que genera el contrabajo. Por no hablar de la desmañada performance de Crae, que era torpísimo, naturalmente.
Vas a contar cerdas, unas tres pocos de cuento más, y a un giro por verte y pedir, si quieres me das de nuevo por ti.
Bueno, con esto entramos en el territorio. Voy muy deprisa y ya sencillamente voy a presentar los casos que nos quedan porque el concierto es a las 9 y vamos presionados. Van a empezar tarde. Bueno, pues entonces nos tomamos un poquito de tiempo para asomarnos muy rápidamente a las variaciones del vals en el siglo XXI. Se dan cuenta, hemos hecho un recorrido que empezaba por los baladistas, que empezaba por Maritrini, en esa mezcla de canción de amor nostálgico, pero también de cierta carga crítica. Hemos pasado por los cantautores más tradicionalmente comprometidos con el espacio social, hacia las fórmulas de la ironía de Sabina y de Crae contando historias, y todas estas fórmulas, todas estas manifestaciones diferentes repercuten en las manifestaciones valsísticas, podríamos decir así, de los cantautores en el siglo XXI. Se dan cuenta, hay manifestaciones muy distintas, ¿no? Desde 2002 hasta 2017 es el recorrido que he hecho sin voluntad de ser exhaustivo, pero con cantautores que componen composiciones que llevan en el título vals, o que son un vals aunque no lo lleven en el título, el caso de Bumburi, y al final, o el caso de Vetusta Morla, 23 de junio, no llevan la palabra vals en el título, es decir, no manifiestan su condición de formas valseadas, pero lo son cuando uno escucha las canciones, ¿no? En este conjunto de manifestaciones del vals en el siglo XXI, los cantautores del siglo XXI, hay naturalmente expresiones muy distintas, tanto de letra como de música. Bumburi, por ejemplo, por empezar con el primero de los autores, compone este tema y al final, que parece predilecto para él, porque aparece primero en el disco Flamingos en el año 2002, pero luego lo repite en Freak Show de 2005 y en los recopilatorios de 2006 y de 2018. La letra de ese vals cumple con el ritual metamusical, podríamos decir así, de mencionar dentro del vals al vals y a sus giros envolventes, ¿no? La letra de Bunbury dice: y al final te ataré con todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas al bailar este vals, y al final quiero verte de nuevo contenta, sigue dando vueltas si aguantas de pie, ¿no? Esas referencias metamusicales al vals van componiendo ese tema. Claudio H., en la composición se llama puramente vals, nada más, hace una recreación jazzística del vals. Este sí que tengo el vídeo, creo que lo podemos ver, por lo menos, también de Bunbury, ahora se lo pongo. Este es Claudio H., generando una especie de vals mestizo. Si antes veíamos las fórmulas folclóricas, en Sabina, aquí son valses jazzísticos, podríamos decir así, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres. La letra es hermosa, ¿no? Reconstruye nuevamente una historia de amor del sujeto en el escenario habitual de la melancolía de la posmodernidad. La ciudad lluviosa, como Úbeda esta tarde, la gente que camina sin destino, llueve, no sé por qué, pero llueve, dice, mirando la mañana que se va, corriendo por las venas de la gente que va, corriendo sin sentido de allá para acá, que sigue en su camino en soledad. Esa expresión de la soledad del sujeto solitario frente a la deshumanización urbana, el sujeto enamorado queda esperando el regreso de la amada, ¿no? Y esa voluntad de espera y de recuperación de la historia amorosa, casi con un esfuerzo de definitio amoris a la manera medieval, hacen del tema de Claudio H. Valls una canción realmente preciosa. Es un tema precioso. Rulo y la contrabanda, que he traído porque es un tema muy bonito y porque además Rulo es paisano de Reynosa, líder del grupo La Fuga. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Bueno, Rulo y la contrabanda cantan este vals del adiós, cargado de ritmos dactílicos otra vez en los versos. Compone un tema. El vídeo lo muestra claramente. Que voy a definir como muy sabiniano, en el sentido de que cuenta una historia urbana que se desarrolla en la Ciudad de México, ¿no? Es una tópica urbana canalla, los bares, el sexo, el rock and roll, todo ello en el contexto de la Plaza Garibaldi, ¿no? Lo cual nos remite también a esas historias de tequila, de los corridos y de las rancheras valseadas que le hemos oído cantar a Sabina. En el fondo una historia de desamor, ¿no? Me voy pero no llores, tú no estés triste, ¿no? Dice Rulo, el peso del recuerdo, me voy cantando el vals del adiós. Nada que ver este vals del adiós con el último vals que cantaba Engelbert Humperdinck en los años 60, ¿no? Pero en el fondo las historias son las mismas, estas historias de recuperación del recuerdo del amor. Por cierto, este vals de Rulo y la contrabanda está cantado, interviene también en el Bunbury, lo cual nos vuelve a mostrar el gusto de Bunbury por las formas valseadas, porque él mismo había compuesto su vals al final, ¿no? Es muy interesante también el de Mikel Erentxun, porque este es un vals que yo llamo de la sección de cardiología, porque es un vals que compone en el hospital después de haber sufrido un infarto. El vals de los corazones rotos, es literal, ¿no? Se le rompe el corazón y reconstruye esa situación del sujeto lírico en una cama de hospital con el miedo que le acosa y recordando a su amada, ¿no? Que está a su lado para reconstruir la historia. Y para esa expresión de la melancolía y de la tristeza y del miedo se elige un vals. Es muy significativo, ¿no? Esa potencia del vals para concentrar todos esos sentimientos del romanticismo trasladados a la posmodernidad. Y otra vez el metavals, baila sobre la tormenta. Baila. La canción baila el ritmo del vals. El siguiente que tenemos en este repertorio apresurado, tengo que volver a mirar, sí, es Robiniesta. Este es un tema, no me voy a detener mucho en él, precioso, Guerrero, porque la fórmula del vals aquí se enmascara mucho en las fórmulas del rock, pero hay un momento, sobre todo en el momento en el que la letra vuelve a invitar a la amada a bailar con él, en el que la forma que se adopta es una forma musical de vals. Y es muy interesante la letra de Robe porque propone fórmulas vitales, propone fórmulas de vida, propone sistemáticamente la adopción de un compromiso vital, de un compromiso. Por eso el término guerrero, ¿no? El sujeto se presenta a sí mismo con la capacidad para luchar contra todas las adversidades e invitando al oyente a incorporarse a estas fórmulas vitales. Sí quiero que escuchen, aunque seguramente la conocen todos, ¿no? Una de las últimas manifestaciones, que son las instrucciones para bailar un vals de El Canca. Es que está funcionando mal el ratón, por eso vuelve un poco. Es una pieza muy interesante. Bueno, es evidente que es un vals.
Debes aprender primero a mover un pie.
Tanto en la canción de Robe como en esta del Canca, como en la de Vetusta Morla, en cierto sentido, podríamos rotularlas como el vals o la vida, podríamos decir así, ¿no? Porque detrás de esta letra, aparentemente trivial, invitando a una serie de normas para bailar correctamente el vals, hay una propuesta vital nuevamente. Hay la propuesta de hay que, es fundamental, no hay que, ni hay que. Y lo que se aplica a la fórmula de bailar el vals se puede aplicar a la vida. Debes aprender primero a mover un pie y después el otro para no desentonar. No darse nunca por vencido, con la frente erguida, ni hay que tenerle miedo a eso de fallar. Si se dan cuenta, son propuestas vitales. Van mucho más allá de unas meras instrucciones para bailar un vals. Pero el vals aporta nuevamente esta capacidad para socializar, podríamos decir así, las letras comprometidas, con un auditorio que las recibe y que sintoniza fácilmente con ellas por el ritmo del vals. Les leo un tuit del Canca del 27 de junio de este año. Si no lo veo, no lo creo. La revista Telva incluye mi canción Instrucciones para bailar un vals como la canción perfecta para el baile nupcial. Mundo loco. Gracias. Y vivan los novios. Este es el tuit del Canca, ¿no? La revista Telva ha elegido esta canción y el Canca se los boliza. Pero es muy curioso comprobar el hilo de tweets que genera ese tuit del Canca, ¿no? En donde las parejas dicen, pues es la canción que yo he elegido para mi boda. Pues estoy seguro de que esta va a sonar el día que yo me case. Es decir, hay esa socialización del vals en los rituales de la boda, incluso en estas propuestas, ¿no?, tan llamativas como la de Canca. Y la última que les traía es la de, con ella ya termino, la de Vetusta Morla. Fundamentalmente, aquí recupero nuevamente la presentación. Fundamentalmente, bueno, el tema es precioso, es un tema que se llama 23 de junio, y sobre todo porque tiene un vídeo maravilloso de Paula Ortiz, que es la directora de La Novia, que por cierto acaba su película, basada, como saben, en Bodas de Sangre, con una escena tremenda, no sé si han visto la película de La Novia, pero una escena tremenda en la que los dos rivales, el novio y el amante, se enfrentan a cuchillo sobre la versión de un vals. El vals de Lorca, naturalmente, el pequeño vals vienes, ¿no? El Take This Waltz de Leonard Cohen, en una versión absolutamente estremecedora, ¿no? Y Pablo Ortiz ha compuesto el videoclip de este tema, que debería salir aquí, pero que no sale. Y si no, pues recuperaré de la carpeta de los vídeos. Bueno, pues no sale. Pero bueno, si no lo ven en YouTube también. No lo tengo aquí. Quizá lo tenga aquí. ¿No? Ah, de Vetusta Morla, pero no. Sí, es el vídeo del 23 de junio. Esta es una canción muy mediterránea. 23 de junio, víspera de San Juan, el ritual social de quemar las antiguas propiedades, ¿no?, para empezar una vida nueva. Y esto, cantado en ritmo de vals, vuelve a incorporar a la cancha estas fórmulas rituales. Bueno, como todas estas manifestaciones son fácilmente recuperables en YouTube, voy a dejarlo aquí y a terminar ya con la última reflexión que quiere llamarles la atención otra vez recuperando la playlist que había elaborado sobre la capacidad del vals, la pervivencia de la vieja danza alemana que había surgido por contraste con el minué, ¿no?, para poder incorporar los rituales sociales de las fases populares, cómo pervive en nuestro imaginario musical y cultural en formas muy diversas, desde el concierto de Año Nuevo, que todos están acostumbrados a seguir, casi como un ritual litúrgico, que pervive en los rituales sociales, todas las bodas, en los bailes de todas las bodas se siguen abriendo naturalmente con un vals, y esa ritualización del vals ha sido apropiado por las formas que adoptan los cantautores para volcar sobre ello todo su imaginario de melancolía, de nostalgia, de compromiso o de propuestas vitales que hemos visto en sus manifestaciones de música ligera, de pop, de rock, incluso con sus formas folclóricas, ¿no? De la mano del vals, que les decía, como hemos recorrido casi 50 años de nuestra música popular, desde la implicación social, el intimismo, la melancolía posmoderna y urbana, el malditismo, el vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Se ha instalado ya en nuestro imaginario y es difícil que renunciemos a él. Aquí termina entonces este recorrido por la cinta de cassette, por el playlist, cantautor a tus canciones, que decía Luis Pastor, zapatero a tus zapatos, y ahora ya solo queda que cada uno de ustedes elijan el tema que les gusta, el ritmo ya está dado, y comiencen a abrir el baile. Si alguien se anima, podemos bailar. Muchas gracias.